Buenos días, bienvenido a tu dosis de salud integral número 84. Ya tienes el conocimiento de lo que es homeostasis, alostasis y carga alostática. Si no ubicas de lo que te hablo, lee tu dosis de salud integral número 84, que es la pasada. Ahora, ¿cómo saber específicamente si ya te cargaste? ¿Cómo medirlo en el día a día? ¿Cómo puedes llegar a pulir el ser honesto contigo mismo para saber si necesitas pausar de verdad? No hay nada más tedioso que decirle a un high achiever, pausa y descansa. Pero como coach, ¿cómo le hago? ¿Cómo le haces? Me cuesta muchísimo. ¿Qué realmente es pausar y descansar? En tu dosis número 84 ubicaste que hay biomarcadores de sangre que te indican si ya te cargaste alostáticamente, entonces esa puede ser una manera de saber. Sin embargo, existirá otra forma más accesible que te ayude a darte cuenta el día de hoy, en este segundo, si ya llegaste a ese punto de carga. Sí, a través de la frecuencia cardíaca variable, o HRV por sus siglas en inglés. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se conoce como la variación en el tiempo que transcurre entre los intervalos de tu pulso en reposo y refleja la actividad del sistema nervioso autónomo. En PNMs, peras y manzanas, el HRV es el silencio entre los latidos de tu corazón y se mide en milisegundos. Aquí un ejemplo en esta imagen. Hoy en día es muy fácil medir tu HRV a través de diferentes herramientas tecnológicas como Elite HRV, Oura Ring, Whoop, Garmin y otros trackers que ya están al alcance de cualquier persona. Antes tenías que ir al cardiólogo para conocer tu HRV a través de un electrocardiograma. Hoy, en cuestión de segundos, puedes saber dónde estás parado a través de esta medición que viene a ponerle cara al estrés para poder tangibilizarlo y notarlo. Te comparto variedad de ejemplos. Primer ejemplo, el caso. Es un paciente que de marzo a junio del 2020, en el momento que explotó la pandemia, se fue a vivir a la playa durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. Regresó en agosto a vivir a la Ciudad de México de nuevo. Si te fijas en la imagen de abajo, el HRV tenía tendencia hacia arriba. ¿Qué fue lo que hizo? Sus hábitos de la pandemia. Mucha zona 2, entre variedad de corrido, nado y bici, 3 a 5 horas por semana, mezclaba con fuerza 2 horas, yoga y meditación 1 hora, descanso una vez por semana, entrenar y vivir a nivel del mar. Estaba en gran momentum, con excelente alimentación y con ritmo circadiano bien aclimatado. Se dormía temprano y se levantaba sin alarma para entrenar, dejó de tomar alcohol, eliminó intolerancias alimentarias. Sus hábitos al regresar a la Ciudad de México en agosto y que se vio la tendencia hacia la baja en el HRV se vieron así. Entró en una altura, batallaba más en entrenar en zona 2, regresó a tomar alcohol, no se dormía a la misma hora y se desvelaba un poco más y regresó a consumir intolerancias alimentarias como lácteos, gluten, huevo, etcétera. Para diciembre del 2020 ya traía carga alostática, de manera evidente ya que su HRV tenía tendencia a la baja. Se enfermó, se cayó la bici, está cargando inflamación y otros detalles. Cuando tu HRV va de picada ya 3 meses seguidos, lo más probable es que estés a 2 de enfermarte, estás subiendo la grasa abdominal, se desbalancean tus biomarcadores, generas más ansiedad, estás bajo en energía o posiblemente estás sobreentrenándote o subentrenándote. Este segundo ejemplo, el caso. Este paciente, después de octubre del 2022, terminó sus competencias principales y se dio permiso para ir a hacer todo lo que no hizo previo a sus competencias. Posadas, Guadalupe Reyes, etcétera, lo cual es válido. Entonces metió de nuevo mucho alcohol y desvelos de noviembre y diciembre del 2022. Se volvió a poner las pilas en enero con su entreno y su alimentación y es evidente cómo es que mejoró su HRV. En febrero ya tenía más carga de entrenamiento y a veces el cuerpo se tarda en adaptar a la carga y se ve reflejado en un bajón de HRV. Para marzo ya estaba más acomodado la carga de su entreno y se ve cómo sube el HRV. En abril compitió y a veces competir le pega bastante al cuerpo, sobre todo si es medio Ironman en calor. Vemos cómo le bajó, pero no lo suficiente para que rompiera su base del HRV. Se mantuvo porque tiene buen sueño y un protocolo de suplementación personalizado. En mayo y junio recuperamos poscompetencia, restauramos y trabajamos más la zona 2 y fuerza. Y se empareja de nuevo, que es lo que quiero que tengas claro de este caso. Este tipo de ondulaciones del HRV son clásicas y favorables. Es difícil controlar que el HRV suba de manera lineal. Lo más real es que sube de manera ondulada, porque nuestro cuerpo también requiere de un estrés positivo pero recuperable. Así que pasear al cuerpo entre la homeostasis y la alostasis de manera controlada, fluida y suave puede ser más real e ideal, claro, evitando caer en carga alostática. Vámonos a un tercer ejemplo, el caso. Es una mujer que iba muy bien en su HRV, pero tuvo una semana muy fuerte donde todo se le acumuló y se sobrecargó. Trabajo, fiesta, cumpleaños de los hijos, temas con su esposo, lesión, falta de entrenamiento, en zonados y más. Si te fijas, es muy evidente la caída y lo empezó a notar en sus hormonas. Estos últimos meses se le atrasó se le adelantó la menstruación y los síntomas premenstruales estaban mucho más acentuados de lo normal. Si te fijas en específico, de la semana 34 a la 35 de este año, se ve un bajón en su HRV muy fuerte, abajo de su base personal. Su base personal es de 43, que es la línea que se ve más blanca, punteadita, más blanca. Si estás abajo de tu base por 3 meses, aguas, porque ya puedes estarte cargándolo estáticamente. Y fue evidente porque empezó a notar inconsistencias en su menstruación, como lo he mencionado. Estamos trabajando en subirla de nuevo a través de un protocolo regular del sistema nervioso, apoyo al balance hormonal y a través de las pausas. Un cuarto ejemplo, el caso. Es un hombre que hace pesas 4 veces a la semana, 1 a 2 veces zona 2 en la bici y juega golf 1 a 2 veces por semana. Se cuida mucho de la alimentación. No es un atleta de alto rendimiento, pero le gusta estar activo las 6-7 horas a la semana, ¿no? Solo que vimos que su HRV iba de picada independientemente de sus buenos hábitos. Llevaba trabajando sin pausar bastantes meses con una presión y estrés bastante alto. Estaba promediando entre 67 y 76 de HRV, lo cual para él es más tirado a lo bajo. Queríamos trabajar en subirlo. Era hora de descansar y de desconectarse. Se fue de viaje y subió su HRV como nunca. Y bajó su pulso en reposo también. Cuando sube tu HRV, tiende a bajar tu pulso en reposo. Lo que él necesitaba era un descanso, una vacación, una pausa y desconectarse totalmente. Aquí la imagen del cambio de su HRV, que estaba ya tirando entre los 100 y los 90. Hoy en día mis pacientes que llevan una tendencia de 3 meses bajos en su HRV y que se ponen atención para evitar caer en carga alostática, se tratan de acomodar con pausas, con descansos, con desconectes o vacaciones, procurando dejar lo más que puedan su celular, la computadora y su cargo de trabajo a un lado. ¿Cómo tomar pausas y bajar esa carga alostática en el día a día? ¿Qué hacer segundo a segundo, minuto a minuto de tu día, hora a hora? Haciendo pausas durante el día al subir tu tiempo restaurativo. ¿Cómo es que uno sube su tiempo restaurativo? ¿Hay una manera de medirlo? Sí, señor. Te doy ejemplos. En esta imagen que ves abajo, el Oura Ring en su aplicación te muestra unos puntos verdes que indica cuando tu pulso en reposo llegó a su rango bajo y lo marca como un tiempo restaurativo, como un tiempo que sí relajaste a tu cuerpo. Este paciente en las mañanas empezó a respirar y a veces meditar. En las noches empezó a hacer ligeros estiramientos antes de dormir y acostarse más temprano. El Oura le marcó 54 minutos de tiempo restaurativo. Lo mínimo es llegar a 30 minutos de tiempo restaurativo al día y lo óptimo arriba de 50 minutos. Este otro caso soy yo. Sentía que estaba cargada alostáticamente la semana pasada y el sábado me dediqué a subir mi tiempo restaurativo. Logré 2 horas con 5 minutos. ¿Qué hice? Meditar, deep stretching, sauna, hielos, PMS y brain tapping. Le metimos al cava también. De hecho, el Oura Ring te premia cuando tienes tu buen tiempo restaurativo porque te empuja a dormir mejor. El yoga nidra ayuda también. Chécate este video para descansar de Maite Valverde de Loyola en su canal de YouTube. Aquí un último ejemplo de un paciente de este martes donde le estaba dando todo el speech de la carga holostática y de buscar pausas durante el día, que bajen su pulso en reposo para empujar un estado más de relajación. En sus métricas vimos que no tenía nada de tiempo restaurativo en el día a día. Va tan rápido y tiende a ser muy acelerado que nomás no para en lo absoluto, como si lo estuviera persiguiendo un león. El Oura no le marca ni poquito tiempo de relajación en el día. Estamos trabajando en eso, reto aceptado. En The Biohacking Program, parte 1, te enseñamos a entender a profundidad el HRV para que puedas hacer mejores elecciones en tu día a día para evitar caer en una carga alostática, saber pausar y saber cuándo darle y cuándo te estás exigiendo de más. Ya tenemos las inscripciones abiertas porque ustedes lo pidieron para la quinta generación, será la última del año, no sabemos cuándo vamos a abrir otro. Así que búscanos aquí. Las fechas son las siguientes: miércoles 15 de noviembre, miércoles 22 de noviembre, miércoles 29 de noviembre, miércoles 6 de diciembre, miércoles 13 de diciembre, justo antes del Guadalupe Reyes, para que tengas tu buen colchón y no te vayas de boca. Las sesiones se quedan grabadas por si no puedes asistir en vivo y en presente. Espero que hoy te haya sembrado la semillita de la importancia de entenderte en relación al burnout y al estrés y así aprendas a pausar de manera inteligente y honesta. Venga, con todo y todo, lo que te invito a escuchar. Ha habido un crecimiento extraordinario en los deportes y el rendimiento femenino. Sin embargo, durante décadas, la investigación deportiva es realizada principalmente en hombres. Y cuando el estándar de rendimiento se basa solo en hombres, puede llegar a distorsionar nuestra comprensión de lo que se considera una fisiología normal. Existen dos fisiologías, la femenina y la masculina, y funcionan diferente. A una mujer no se le puede enseñar a entrenar como un hombre, y eso apenas lo estamos entendiendo. Si eres biológicamente mujer y estás entrenando con la misma carga y alimentación parecida que tu compañero de al lado que es hombre, definitivamente no estás optimizando tu performance deportivo y tu performance en la vida en general, y puede tener consecuencias. Christine Yu, autora del nuevo libro Up to Speed, The Groundbreaking Science of Women Athletics, que actualmente estoy leyendo, habla con Sarah Gross, dos veces campeona del Ironman Kona, sobre el futuro de la investigación en el deporte femenino y cómo transitar adecuadamente nuestro ciclo menstrual para mejorar en nuestro deporte o actividad física. Como dice Yu, las mujeres y las atletas necesitan investigaciones específicas que reflejen su experiencia personal para brindar una orientación adecuada y específica desde nutrición y prevención de lesiones hasta entrenamiento personalizado e incluso ropa y equipo. Esto es una conversación relevante que provoca sosiego y genera un sentido de paz para todas nosotras que estamos buscando ser mejores en nuestros deportes y rendir mejor en la vida. No tienes que ser deportista, es con el simple hecho de rendir mejor en la vida. En esta conversación se responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué las mujeres constantemente han sido consideradas difíciles, entre comillas, y complejas, entre comillas, cuando se les busca estudiarlas? Tocan puntos como el ciclo menstrual, el sub y baja de hormonas. ¿Por qué no debemos entrenar como los hombres? Las mujeres no somos hombres chiquitos. El impacto que las buenas y malas investigaciones pueden tener en las mujeres deportistas, especialmente en lo que respecta a la longevidad en los deportes y la salud en general. ¿Qué quieres para el resto de tu vida? Ser activa, tener longevidad en lo que más te gusta hacer en tus hobbies. Por eso es importante entenderte, entender tu fisiología femenina. ¿Cómo más científicas e investigadores están formulando las preguntas correctas y liderando el camino para cerrar la brecha de género en la investigación? ¿Qué fue lo que más sorprendió a Christine al investigar y escribir el libro? La neta tiene muchas joyas, recomiendo mucho leer el libro. ¿Qué la enojó? Y dentro de las buenas y contundentes investigaciones, ¿qué es lo que ella ha aplicado en su vida y cómo le ha servido? Ella, de hecho, también le gusta correr y es deportista. Si eres mujer y eres activa, ponte al corriente con las últimas investigaciones sobre cómo funciona el cuerpo femenino en el deporte y en la actividad física. Y en febrero del 2024 sacaremos el curso cohorte de Hackea tus hormonas por Revoluciona tu salud. Recomiendo muchísimo tomar como primer paso de Biohacking Program porque es como tus fundamentos, ya que este curso te dará gran empuje y buen entendimiento para aprovechar mucho mejor el curso de Hackea tus hormonas. Inscríbete a The Biohacking Program aquí. El estudio que ando indagando. Este estudio metaanalítico que analiza una variedad de estudios para concluir con contundencia cómo es que la mujer deportista debe adaptarse al calor previo a su competencia para tener éxito. ¿Cómo escojo los estudios? Metiendo ir por estudios metaanalíticos o estilo randomizados controlados. Aquí te comparto en tu dosis de salud integral número 61 cómo leer y cómo evitar los sesgos al momento de analizar un estudio científico. El estudio concluye que es crucial que la mujer se adapte al calor, pero una competencia de mucho calor. Va para los dudes también, solo que si la mujer compite en fase lútea, en una competencia en calor, puede tolerar mucho menos que el hombre. E incluso, es aún más importante bajar la estrategia de hidratación del atleta a su medida, ya que en fase lútea estás excretando más minerales, pero el cuerpo no siente del todo la deshidratación hasta ya estar bastante deshidratado. Entonces, conclusiones y acciones prácticas a considerar para ambos sexos, aunque hago más empeño a que las mujeres sean aún más juiciosas con esto. Si tienes acceso a un sauna, entre unos 10 minutos antes de entrenar tu ejercicio cardiovascular y 10 minutos después, o incluso 20 minutos después, pero entrenar ya calorada ayuda también. Y eso te ayudará a aclimatarte para tu competencia con más facilidad. Esto puedes hacerlo una a inclusive dos veces por semana, unos 2 meses antes de tu competencia. No le tengas miedo al sodio y sé más inteligente con tu estrategia de hidratación. Agua sola no funciona. Busca meterle electrolitos sin azúcar cuando no estés entrenando, es decir, durante el día. Y busca meter electrolitos con glucosa durante tu entreno. Son dos tipos de hidratación, durante el entreno y fuera del entreno. Es clave entrenar al estómago a recibir minerales cuando está en movimiento, así que entrénalo. Si quieres entrenar inteligente, saber trabajar tu ventana de nutrición, qué comer durante, antes y después de tu ejercicio, búscanos y entrena con nosotros aquí en Performers. Lo que ando probando. Las mujeres tienden más a contraer infecciones urinarias, sobrecrecen más fácilmente la cándida, existen los desbalances hormonales como el síndrome premenstrual, el síndrome de ovario poliquisto, miomas y endometriosis. Woman's Daily Probiotic de Thorne es una fórmula diseñada específicamente para satisfacer las necesidades diarias y únicas de las mujeres. Las cepas probióticas que contiene esta fórmula específicamente ayudan a establecer y mantener una población microbiana equilibrada en los tractos vaginal y urinario para promover la función inmune, el equilibrio bacterial y la comodidad en los tejidos de la mujer. La mezcla de cepas que contiene y su número está diseñado para promover una población microbiana saludable en los tractos vaginal y urinario, reducir el crecimiento de bacterias no deseadas, brindar apoyo nutricional a mujeres que experimentan infecciones frecuentes en el tracto urinario, promueve un pH vaginal saludable, equilibra el crecimiento de levaduras no deseadas como cándida. Y pues proporciona apoyo probiótico para el flujo y el olor asociados con el desequilibrio bacteriano vaginal. En lo personal, a mí me hacía falta poblar más de estas cepas en específico y me han ayudado mucho a mantenerme con energía, con buen estado digestivo y sobre todo aguantar los estragos de ser atleta de alto rendimiento. El punto es personalizar tus probióticos de acuerdo a tu estilo de vida para tener éxito digestivo, urinario y hormonal. Tenemos en stock, pídelo aquí y checa de qué se tratan estas cepas. Nada como personalizar los probióticos. Y por último, la frase de la semana. When you know better, you do better. Cuando conoces qué es lo haces mejor. Por Maya Angelou. La información es poder siempre y cuando la ejecutes. Por tu salud, esta es tu dosis de salud integral. No olvides los anuncios parroquiales, que hay muchos. Te comparto que tenemos en el stock, el curso Quema Grasa, más sobre The Biohacking Program y su quinta generación. ¿Quieres recuperar y optimizar tu salud? De nuevo, no dudes en agendar con nosotros tu diagnóstico inicial. Nos vemos el próximo jueves.